30 feminicidios documentados de momento.
Exactamente. Mira, este tema de los feminicidios cada día está peor y la alarma la estamos dando constantemente y el gobierno sigue haciendo oídos sordos a este tema. Con esta jornada de 25 al 10
de diciembre,
el gobierno hizo alusión en los medios de difusión nacional que era el Día Internacional contra la Violencia, pero que habían grupúsculos de mujeres que se hacen llamar de grupos feministas que estaban exagerando un poco las cosas y son mujeres que son pagadas por el imperio mercenaria. Tú sabes, todas esas cosas
sí, el descrédito.
Que ellos dicen, el descrédito, pero bueno, gracias a ese descrédito que ellos creen que realmente están haciendo, muchas personas nos están conociendo y cada vez se nos acercan más personas para hablarte sus inquietudes y ver en qué nosotros podemos ayudarla. Este tema de los feminicidios,
sí.
Muchas personas se me han acercado y me han dicho, oye, pero realmente esto de verdad es serio, es grave. ¿Qué va a hacer el gobierno? ¿Qué está haciendo el gobierno?
Claro.
¿Por qué no le hace caso a ustedes? Pues bueno, el gobierno no tiene voluntad política por el momento de hacer absolutamente nada. Y te digo, el año pasado terminamos con 29 y ya en lo que va de fecha estamos en 30. Y los que no sabemos.
Exactamente. Así es, Zelandia. Pero aquí estaremos cada semana llevándoles toda la realidad de Cuba y sobre todo de la mujer cubana. Así que, Zelandia Pérez, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Abriendo Espacios.
No, gracias a ustedes por poder permitirnos decirle al mundo entero cómo es la realidad de Cuba.
Así es, Zelandia, que nos ha estado acompañando en este Abriendo Espacios, y así nos vamos a despedir nuestro productor Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima semana.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo. Radio República presenta La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La cultura cubana en sus diferentes manifestaciones. Los orígenes y los forjadores de nuestra nacionalidad. Los valores, las tradiciones y la historia que conforman la cubanía. Las raíces del cubano y su proyección en la actualidad. La Cuba que perdura. Un programa dirigido y animado por la Fundación Padre Félix Varela de Miami, que comienza ya.
Saludos, queridos compatriotas. Les habla Germán Miret, secretario de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, enviándoles un abrazo fraterno a nombre de los miembros de nuestra fundación y en el mío propio, con un nuevo programa de La Cuba que perdura, que espero sea ameno e informativo. En marzo de 1851, Francisco del Castillo Moreno, Pancho para sus amigos, un joven bayamés, había tenido una pequeña pelea con su novia, o, según dicen algunos historiadores, era ya su esposa. Ella se llamaba María de la Luz Vázquez. Pancho, queriendo hacer las paces con Luz, como le decían todos, pidió a sus amigos Carlos Manuel de Céspedes y José Fornaris que lo ayudaran a componer una canción para hacerle una serenata a la joven. Esta era una costumbre bastante común en aquella época. Él quería que fuera una composición musical totalmente diferente a lo que en aquella época se tocaba. José Fornari se ocupó de la letra y entre Céspedes y el mismo Don Pancho del Castillo compusieron la música. Y así surgió la canción que muchos consideran la primera canción romántica cubana. Todos eran miembros de la Filarmónica de Bayamo y llegado el momento todos conspiraron contra el gobierno español. Hasta ese momento la música cubana tenía mucha influencia de las óperas y otras obras líricas europeas y ahora surgió una canción netamente cubana, dedicada a una mujer cubana, a una bayamesa. De alguna manera se sentía en esa canción cierto patriotismo. Claro, tengamos en cuenta que los tres compositores eran conocidos como independentistas. En la noche del 27 de marzo de 1851, frente a la ventana de Luz Vázquez, en la calle El Salvador, en la ciudad de Bayamo, se congregó un pequeño grupo. Para la serenata, Pancho del Castillo había contratado a un violinista y a un tenor llamado Carlos Pérez, quien se acompañaba con su propia guitarra. Allí, junto al enamorado, se encontraban también sus dos buenos amigos, Carlos Manuel de Céspedes y José Fornaris. La canción se hizo popular inmediatamente y era cantada y tarareada en reuniones y en fiestas. Inclusive su popularidad llegó hasta La Habana. Las madres cubanas la usaban como canción de cuna para dormir a sus hijos. Y más tarde, al partir al exilio durante la Guerra de los 10 años, siguió siendo tarareada en Cayo Hueso, en Tampa, en Nueva York, donde estaban todos los cubanos. Escuchamos la canción en la voz de Esther Borja, acompañada por la Orquesta de Cámara de Madrid. De los compositores, Carlos Manuel de Céspedes sería el iniciador, 17 años más tarde, en su finca La de Majagua, de la Guerra de los 10 años, con el Grito de Yara, 10 de octubre de 1868. Llegaría a ser el primer presidente de la República en armas y es considerado por nuestro pueblo el padre de la patria. Francisco del Castillo era abogado. Con Luz tuvo 7 hijos. Luz tenía una hermana llamada Isabel, que se casó con Perucho Figueredo. Por lo tanto, Pancho y Perucho eran cocoños. De hecho, los Figueredos le pusieron a su hija más pequeña el nombre de su tía, María de la Luz. Luz y su hermana también participaron en los trabajos conspirativos, inculcando en sus hijos el mismo amor a la patria que ellas y sus esposos sentían. Francisco del Castillo no pudo participar en la guerra. Murió un año antes del Grito de Yara, que fue el que dio inicio a la guerra. José Fornares había cursado sus estudios en el Seminario San Basilio Magno de Santiago de Cuba, luego pasó a la Facultad de Derecho de la Universidad de La Habana. Allí se graduó como abogado en 1852. En 1853 se hizo sospechoso a las autoridades de estar conspirando contra España. Las autoridades coloniales lo vigilaban, al igual que a sus amigos, porque en las paredes y muros de la ciudad aparecieron escritos condenando al gobierno y se sospechaba que ellos eran los que habían hecho ese trabajo. Una madrugada, Céspedes, Fornares y del Castillo fueron apresados en sus casas y llevados a prisión, donde estuvieron detenidos por 5 días y después desterrados al pueblito de Palma Soriano. La pena le fue suspendida después de un tiempo por el natalicio de la princesa María Cristina de Borbón. En noviembre de 1853, durante la celebración de un baile, apareció un retrato de la reina Isabel II mutilado con un cuchillo. El cuadro estaba situado en el salón principal de la Sociedad Filarmónica de Bayamo. Muchos de los asistentes fueron interrogados, entre ellos José Fornares. El gobierno español lo consideró el principal sospechoso y ordenó su destierro a México. Llegado a La Habana camino de México, se le cambió la condena por destierro en La Habana. No podría regresar a su querida Bayamo. Fornares publicó sus versos, entre ellos Canción del Siboney, por lo que siempre se le ha reconocido como uno de los principales exponentes de lo que se llegó a llamar siboneyismo, la corriente poética que celebraba la naturaleza cubana y sus indios siboneyes, hombres pacíficos, pero que sostenían heroicas batallas con los indios caribes que venían a atacarlos desde otras islas del Caribe. Cuando el gobernador supo de la composición Canción del Siboney, mandó a llamar a José Fornares y le preguntó por qué hablaba de indios que ya no existían. El poema le sonaba subversivo. Fornares, contrario a sus compañeros, no quiso participar en la Guerra de los 10 Años. Viajó hacia Francia y en 1870 llegó allá, fue profesor en varias asignaturas. Después regresó a Cuba, después del Pacto del Zanjón, muriendo en La Habana el 19 de septiembre de 1890. Carlos Pérez, por su parte, el reconocido tenor bayamés, se unió a Carlos Manuel de Céspedes en la guerra y fue parte de las tropas cubanas que entraron en Bayamo aquel 20 de octubre de 1868. Carlos Pérez llegó a ser general de brigada. ¿Y qué fue de Luz Vázquez, la joven bayamesa que inspiró la canción? Cuando los patriotas cubanos tomaron Bayamo el 20 de octubre de 1868, una banda de música tocó en su casa el himno nacional que había compuesto Perucho Figueredo, himno que él tituló La Bayamesa. 3 días antes, durante el asedio a la ciudad por las tropas mambisas, Luz había enterrado a su hijo mayor, Pompeyo del Castillo, fallecido, según un historiador, en la toma de Bayamo. Cuando los bayameses se vieron obligados a abandonar su ciudad, después de tenerla en su poder durante 2 meses, Luz Vázquez, antes que entregar su casa a los españoles, la quemó el 12 de enero de 1869 y se fue a La Manigua con sus hijas. Francisco, otro hijo, murió durante la guerra. También murió el novio de una de sus hijas. Las mujeres, Luz y sus hijas, se internan en los montes de la serranía cerca de Guisa, donde permanecieron hasta 1870. Han cambiado su lujosa vivienda bayamesa por una triste choza, viviendo y alimentándose de frutas y lo que pudieran sembrar. Una hija se enferma de tifus, la otra de tuberculosis, y así sorprendidas por las tropas españolas el 22 de enero de ese año. Las trasladan a Bayamo y las alojan en lo que era la cochera de su propia casa, de la que ya no quedaba nada en pie. Muere una hija, le queda otra, Lucila, muy grave, enferma de tuberculosis. Y según una versión, Luz, creyendo que su última hija está muerta, se quita la vida. Lucila, la que estaba tan grave, casi muerta, se recuperó, pero aquella que inspiró la primera canción romántico-patriótica de Cuba, yacía muerta, había sucumbido al dolor de ver desaparecer a toda su familia. La canción resurgió durante la guerra. La misma música, pero con otra letra, que cantaban los mambises. Una de las versiones decía así en sus dos primeras estrofas. No recuerdas, gentil bayamesa, que Bayamo fue un sol refulgente, donde impuso un cubano valiente con su mano el pendón tricolor. No recuerdas que en tiempos pasados el tirano explotó tu riqueza, pero ya no levanta cabeza, moribundo de rabia y dolor. Esos versos se consideran anónimos, pero hay quienes dan la autoría al poeta José Joaquín Palma. También se le considera como otra bayamesa, aunque en realidad no lo es más bien una parodia, pues están utilizando la misma música. Vamos a Perucho Figueredo. Había nacido también allí en la ciudad de Bayamo el 29 de julio de 1819. Fue alumno de José Antonio Saco en el Colegio San Cristóbal y fue alumno en la Real y Pontificia Universidad de San Jerónimo de La Habana. Pero termina sus estudios en España, donde cursa estudios de leyes en las universidades de Madrid y Barcelona. Ya graduado, regresa a Bayamo, donde contrae matrimonio con la criolla Isabel Vázquez y Moreno, como dijimos, ya era hermana de Luz. En 1868, Perucho Figueredo se une a otros bayameses: Carlos Manuel de Céspedes, Francisco Vicente Aguilera, José Fornares, Francisco Maceo Osorio y otros que conspiraban para comenzar la lucha contra España. Aficionado a la música, como era Maceo Osorio, le pide que componga un himno, que así como la Revolución Francesa tuvo su himno, la Marsellesa, ellos querían tener un himno de batalla. Perucho la compuso y la llamó la Bayamesa. Entregó la partitura a Manuel Muñoz Cedeño, que era maestro de música de la Iglesia Mayor de Bayamo y tenía la mejor orquesta de la ciudad, pidiéndole que no diera a conocer a ninguna persona esa pieza musical. Cuando estuvo lista la instrumentalización, se estrenó en la parroquia de San Salvador de Bayamo el 11 de junio de 1868. Como parte de una fiesta religiosa, el Corpus Christi, en la que oficiaba un sacerdote cubano allí de la Iglesia Mayor llamado Diego José Batista. En la misa se encontraba el gobernador y otras autoridades. Era solo música. Perucho no había dado la letra a Muñoz Cedeño, pero el gobernador se dio cuenta que aquello no era música religiosa y lo comentó. Dijo que tenía muy poco de religioso y mucho de patriótico. Cuatro meses después, el 20 de octubre de 1868, Bayamo es tomada por las tropas mambisas y se cuenta que a los acordes del himno tocado por la banda, el pueblo le pedía gritando, Perucho, la letra, Perucho, la letra. Y cuentan que sacó algo con qué escribir y sentado en sus caballos, escribió los versos que se sabía de memoria y los cantó y el pueblo se los aprendió. El himno con su letra sería aprobado como el himno nacional cubano el 5 de noviembre de 1900 por la Asamblea Constituyente. Perucho cayó en manos del ejército español el 12 de agosto de 1870. Juzgado por un tribunal militar, es condenado a muerte. Antes de ser fusilado el 17 de agosto de 1870, con gran valor dio ejemplo de lo que predicaba en el himno que había escrito. Gritó a los soldados que lo iban a ejecutar: "Disparen, que morir por la patria es vivir". Y hay una tercera bayamesa. Esta la compuso un músico nacido en Santiago de Cuba el 12 de abril de 1867, Antonio Gumersindo Garay y García, más conocido como Sindo Garay. Su composición es en el estilo llamado criolla y él la tituló La Mujer Bayamesa, pero todos le llaman La Bayamesa de Sindo Garay. Es su canción más conocida entre las más de 600 que compuso. Cuenta Sindo que una mañana ya por el año 1918, al despertar muy temprano en casa de su amigo Eleusipo Ramírez, en la calle Manuel del Socorro, allá en Bayamo, vio en el patio un muro o una pared que todavía tenía manchas negras del incendio de Bayamo. Y cuenta Sindo que enseguida le vinieron a la mente al mismo tiempo la melodía y los versos que los escribió allí en un papel cualquiera. Él no tenía conocimientos de música, no podía escribir música. Sin embargo, los que conocen del tema consideran que sus composiciones son obras casi perfectas. Contaba Sindo Garay que estrenó la canción en el Cine Teatro de Bayamo y que los únicos asistentes fueron la señora de la taquilla y el pianista. El teatro estaba vacío. Sindo Garay tuvo una vida muy larga, 101 años. Murió en la ciudad de La Habana el 17 de julio de 1968. Oigamos su canción Mujer Guantanamera en la voz del tenor y también médico cirujano mexicano Alfonso Ortiz Tirado, fallecido en 1960.
Ella sencillo le brinda al hombre virtudes todas y el corazón. Pero si siente de la patria el grito, pero si siente de la patria el grito, todo lo deja, todo lo quema. Ese es su lema, su religión. Ella es sencillo, le brinda al hombre virtudes todas y el corazón. Pero si siente de la patria el grito, pero si siente de la patria el grito, todo lo deja, todo lo quema. Ese es su lema, su religión.
Bien, amigos, espero hayan disfrutado de esta historia de las tres bayamesas y hayan conocido detalles que tampoco yo conocía hasta no preparar este programa. A nombre de la Fundación Padre Félix Varela de Miami, en el mío propio, agradecemos la atención prestada a este programa, cosa que verdaderamente nos honra. Agradecemos también al Directorio Democrático Cubano la oportunidad que nos brindan al concedernos este espacio radial y al amigo Jorge Trilla por su gran trabajo como director técnico. Dios les bendiga a todos, Dios bendiga a Cuba. Patria y vida. Hasta el próximo programa. Gracias.
Radio República presentó La Cuba que perdura. Un programa donde el alma nacional es la protagonista. La Cuba que perdura. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Los hombres y las mujeres, a partir de la edad núbil, tienen derecho sin restricción alguna por motivos de raza, nacionalidad o religión a casarse y fundar una familia. Disfrutarán de iguales derechos en cuanto al matrimonio, durante el matrimonio y en caso de disolución del mismo. Solo mediante libre y pleno consentimiento de los futuros esposos podrá contraerse matrimonio. La familia es el elemento natural y fundamental de la sociedad y tiene derecho a la protección del Estado.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.